Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y, por supuesto, de Star Plus. Saludo a Mauricio Imay, recién llegado de Texas.
Qué gusto verte, José Ramón. ¿Cómo estás?
¿En la ciudad de Dallas mucho calor?
No, frío.
¿Frío?
Sí, frío.
Frío.
Mucho frío, pero bien.
Bueno, él estuvo cerca de la selección, platicó seguramente con algunos jugadores, con el mismo técnico. Primero vamos a recordar lo que dijo Coca. No sé por qué lo recordamos, pero sabemos lo que dijo Coca, pero bueno. Dice, hay una nota de Vela y dijo, si viene Mourinho, esto es lo mismo. Hay que juntarse las partes y ayudar a que un proyecto futbolístico crezca. Dice Diego Coca, y hay que traer a un técnico que tome decisiones y que lo respalde. No descubre nada a Diego Coca. Porque lo echaron muy rápido, lo aplastó Estados Unidos. Estados Unidos le ganó también a Jimmy Lozano. Y el Jimmy Lozano, bueno, seguirá siendo el técnico indudablemente, pero ¿cómo afecta esto a la selección? Ayer decía Chucky Lozano que, abiertamente lo decía, y a Hugo Sánchez le molestó, que falló el planteamiento.
Sí, lo cual yo no estoy de acuerdo, José Ramón. No estoy de acuerdo porque yo creo que esto va más allá del planteamiento. Y aquí lo que te preguntaría es, ¿cambiaría de algo, solucionaría algo cambiar al técnico de la selección mexicana en este momento?
No, en este momento no. Ya tienes que ir a la Copa América con lo que tienes. No tienes más. Y después de la Copa América, hacer una evaluación profunda de si hay algo para el Mundial o no hay nada para el Mundial.
Sí, y seguramente esa evaluación se va a hacer. Se le ha puesto, desde que arrancó este ciclo, como objetivo a Jaime Lozano llegar a semifinales de Copa América.
Ah, difícil, muy difícil.
Yo creo que puede llegar. Porque
¿Con ese equipo?
A eso vamos. Avanzando como líder de grupo, tu grupo es Jamaica, Venezuela y Ecuador. Avanzas como líder de grupo, evitas Argentina en la segunda ronda y te encontrarías con Perú o Chile.
Pero Ecuador,
en instancias naturales.
Ecuador, Venezuela, no andan mal.
Ok. Aquí el grave problema es que si la selección mexicana juega como lo hizo contra Estados Unidos, no le gana ni a Ecuador ni a Venezuela. Eso es lo preocupante hoy por hoy.
Es lo preocupante, sí.
Ahora, tú lo acabas de decir, no hay para más.
No, no hay para más.
La baraja de futbolistas, yo siempre la he visto limitada y creo que ese es un error.
Pero hoy más que nunca.
De que no nos queremos dar cuenta cuál es nuestra realidad.
Hoy más que nunca.
Pero hoy más que nunca.
Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca. Esta es la generación. Ay, caray, ¿quién tocó el piano? Esta es la generación.
Es Jimmy Lozano que no sé.
O esta es la baraja de futbolistas más limitado que le ha tocado a un entrenador.
Y esto posiblemente, sí.
Y esto lo viene padeciendo desde la última parte de la era Martino. Ya después lo que nos gusta a nosotros es decir, es que Martino tuvo la culpa por cómo planteó. Es que Coca tuvo la culpa por cómo puso los entrenamientos. Es que Jaime Lozano tuvo la culpa por las decisiones que tomó. No nos engañemos. No hay para más, José Ramón.
Bueno, ¿qué dijo Coca de los jugadores? Bueno, ya no interesa tanto. Te quejaste porque trabajaste mucho. Se quejaban. Si vas a trabajar mucho conmigo, quieres estar conmigo, yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Se quejan algunos técnicos de que el futbolista mexicano no trabaja. Que sí. Los entrenamientos se la pasa tranquilo, platican, intercambian puntos de vista, pero da la impresión como que no se comprometen a fondo con la selección.
¿Qué afecta más para ti? ¿Su mentalidad o los directivos?
Su mentalidad. Y los directivos tienen otra mentalidad, que le importa un pepino a la selección mexicana a los directivos. Mientras ingrese dinero, bye.
Yo voy a ir más allá de selección mexicana. Yo voy a hablar del futbolista y no voy a generalizar, pero sí para mí la cultura deportiva en nuestro país es muy distinta a la de otros lugares. Y
sobre todo Estados Unidos.
Y esto repercute en el futbolista mexicano en el día a día. No vayamos con el seleccionado, vayamos con el jugador de Cruz Azul, vayamos con el jugador de Pumas, con el de Monterrey, con el de Tijuana. Y tú diles lo que le dicen a los jugadores del Wolverhampton. O escuchaba una entrevista del Dibu Martínez hace unos días. Dibu Martínez que llega a las 7 de la mañana al club, que hace pilates, que después de pilates desayuna, que después del desayuno ve videos, que después de los videos va a entrenar a la cancha, que después de la cancha regresa a hacer trabajo de gimnasio y se la pasa de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde trabajando. Aquí el futbolista le gusta llegar a las 10 de la mañana, que termina a las 12 el entrenamiento, bañarse en 15 minutos para estar a las 12 y media fuera del club.
Sí.
Es para mí parte de la mentalidad y el poco profesionalismo.
Claro. Menotti lo quitó en una etapa cuando vino Menotti. Les inculcó otra forma de ver, pero se fue Menotti muy rápido y ya se acabó.
Caixinha lo intentó.
Caixinha lo ha intentado.
¿Y qué pasó? Pau, vámonos. Entonces,
Paunovic lo intentó con las Chivas.
Ah, hoy lo platicaba Jesús Bernal, nuestro compañero en Guadalajara, que lo que más les hartaba a los futbolistas de Chivas en la época de Paunovic es que les ponía mucho trabajo de gimnasio. Claro, el jugador quiere las 2 horas o la hora y media en cancha con el balón, pasarla bien y después yo me voy.
Adiós.
Adiós. No, tiene que haber más trabajo, tiene que ser mucho más profesional el futbolista. Mínimo tiene que ver con la mentalidad.
Un trabajo de 8 horas diarias, por lo menos.
Te cuento rápido lo que me contó ahora Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, en el Porto le obligan a tener un chef personal, un kinesiólogo y un preparador físico. Y no termina su trabajo con lo que hace en el club, sino que en su casa todavía tiene que seguir trabajando. ¿Para qué? Para ganarse un lugar entre los suplentes, Jorge Sánchez. Y después trata de ganar tu lugar en la cancha.
Bueno, en fin. La Federación Mexicana de Fútbol, lo que siempre hemos dicho, y lo hemos dicho desde hace muchísimos años, debe ser independiente de la liga para formar jugadores. Debe ser independiente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y la liga también independiente, porque no se forman jugadores en México. Se trabaja, pero no salen jugadores.
No, por muchas cosas que pasan abajo.
Así es, ¿no? Abajo y arriba.
Abajo y arriba, claro. Porque lo que pasa abajo es por las decisiones que se toman arriba. Y entonces no encontramos... ¿Hoy quién es el mejor formador del fútbol mexicano?
Pues quizá el Grupo Pachuca, posiblemente.
Grupo como tal.
Grupo
pero
como
un,
tal.
Un formador que tú conozcas, que me digas, no. Este formador ha construido a 10 futbolistas que hoy triunfan en la primera división.
Quizá Andrés Lilini es de los mejores formadores.
Puede ser.
Y alguno más que ande por ahí. Pero se pierden.
Pero no puede ser, José Armando. ¿Y qué pasa? Que esos formadores lo que quieren es convertirse en entrenadores de primera división para poder ganar una buena cantidad de dinero mensualmente.
Sí, porque les pagan muy mal. Mal pagado. Es una pena. El formador debería tener un sueldo más importante para que se quede y se enamore del puesto y ayude a crear jugadores desde los 10, 11, 12, 13 para arriba.
Y tener formadores, José Ramón. Hoy lo que le interesa tristemente a muchos directivos del fútbol mexicano es pues, que me salga 1 o 2 joyas rapidito para poderlas vender y ya con estas 2 joyas...
Ahí me voy.
No. Preocúpate por seguir generando, preocúpate por seguir formando. Y yo siempre lo digo, no solo futbolistas, preocúpate también por el lado personal. Y aquí no, aquí lo que me interesa es tratar de ser un buen jugador y después, pues, como le vaya, yo ya lo vendí y se acabó.
Sí, yo te ponía el caso del Pachuca, porque vende jugadores, los vende bien, pero además sigue trabajando. Y tiene un técnico que le gusta trabajar con los jóvenes.
Es el grupo
y va formando jugadores.
Es el grupo que mejor trabaja en ese sentido.
Yo creo que sí. Es el...
Sí.
Pero bueno... Habrá que esperar a ver qué pasa.
Y luego Orlegui, ¿eh? Luego Orlegui también tiene un proyecto serio en ese
sentido. Santos también lo hace muy bien.
Sí, América lo ha hecho bien en los últimos años.
América muy bien respaldado por jugadores de calidad extranjeros.
Exacto. Pero enfocando también mucho trabajo en fuerzas básicas.
Sí, han salido buenos jugadores mexicanos.
Sí.
Bueno, ¿qué medida puede hacer para detener el grito? ¿Qué medida puede ser? ¿Qué dijo Infantino? Me sentí extremadamente decepcionado por los cánticos discriminatorios durante la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Entre los coanfitriones de la Copa Mundial. Pido a las autoridades pertinentes que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos. ¿Sabes cuándo?
Sí.
Nunca.
¿Cómo?
Hubo batallas campales ahí en las tribunas.
Sí, sí.
Vino el grito que no falta cuando va perdiendo el equipo mexicano.
Ese es el gran problema. A ver, yo siempre he dicho que este grito se produce a raíz de la combinación de la frustración que tiene el aficionado, ¿no? Ya de por sí el aficionado tiene mucha frustración en el transcurso de la semana por lo que es su vida diaria, como para después frustrarse el fin de semana cuando ve a su equipo.
No, además le cuesta decir a un aficionado, nos cuesta dinero venir al partido.
Claro, y esa frustración la combinas con un montón de litros de alcohol.
Sí, lamentablemente.
Y algo más. No solamente es alcohol a veces, algo más. Entonces, ¿qué es lo que hace el aficionado desde la tribuna? Voy y grito. ¿Por qué? Porque sé que con ese grito ustedes van a terminar pagando, porque yo ya pagué y vine y vi un muy mal espectáculo. Entonces, ahora paguen ustedes. Parece que esto ya se volvió una revancha entre el aficionado y los directivos, y lo único que están haciendo es pues dejar muy mal parado el fútbol mexicano.
No hay medida para detenerlo, porque la gente se frustra y lo grita, y lo puede gritar en un mundial de fútbol, de hecho lo ha hecho.
Sí.
Pero eso es muy peligroso.
Un tema cultural, un tema que difícilmente
un tema de educación,
un tema de educación, muy, muy difícil.
Muy difícil, sobre todo cuando México va perdiendo y no le da gusto a la gente que se frustra.
Eso. El grito no apareció en toda la Copa Oro porque en esa Copa Oro se ganó. Pero cuando la selección mexicana va perdiendo, ese grito va a ser inevitable.
Y en un estadio como el de Dallas, tan grande, se oye durísimo, durísimo.
Durísimo.
Pero durísimo, ¿eh?
Sí.
Retumbaba,
exactamente. Bueno, a ver, 80,000 aficionados gritándolo. Sí,
retumbaba.
Pero aparte dice, identificarlos. 80,000, ¿cómo lo vas a hacer?
No lo identifico, no. En fin, Infantino puede seguir, pero el problema es que son dos participantes de la Copa del Mundo y anfitriones
sí, claro.
De la Copa del Mundo.
Sí.
Ambos, Estados Unidos y México. Sí. Estados Unidos no tuvo la culpa, ganó su partido y cuando Estados Unidos pierde no le gritan nada.
Y en cuartos de final en una Copa del Mundo en Estados Unidos va perdiendo México, ¿sabes qué va a pasar?
Lo mismo. Bueno, verdad o mentira, la Sub-23 le ganó 3-0 a Argentina. Bien. Se debe exponer un poco ese talento, jalarlo. ¿Hay talento en esa selección, llevarlo a la selección mayor poco a poco? ¿O simplemente es un resultado? Argentina está calificado a Juegos Olímpicos, México no.
Y el resultado anterior ante la misma selección de Argentina fue negativo.
Sí, negativo.
Fue negativo. Entonces, a ver, pues este es un partido que le jugaste bien a Argentina y que lo terminaste por ganar, pero no es la realidad hoy por hoy entre un fútbol y el otro. Por calidad, evidentemente, tanto en selecciones juveniles como en selección mayor, pues es mucho mejor la de Argentina.
Sí, por supuesto, trabaja mejor las fuerzas básicas argentinas.
Sí.
Es uno de los países que mejor trabaja las básicas, igual que Brasil.
Ahora, sí sería lo ideal, ¿no? Respondiendo a la pregunta, que se exponga el talento joven. Pero se tiene que exponer no en la selección mayor, se tiene que exponer en los equipos de primera división, que tengan cabida los jóvenes en esos equipos.
No tienen cabida. Menos en la selección nacional.
¿Pero cómo van a tener cabida así tanto extranjero?
Por eso, que regrese la ley 20, 21, 11, no sé, algo, que hagan algo.
Sí, porque necesitas jugadores jóvenes en tus equipos de primera división siendo titulares. Porque muchos te dirán, no, si en mi equipo tengo 5 sub-23. ¿Y cuándo juegan?
Nunca.
Entonces, porque puedes tener 10.
El técnico no arriesga.
Claro.
Los técnicos que arriesgan son muy pocos.
Porque necesitas como técnico dar resultados inmediatos.
El que arriesga es
te corren.
Uno que es Almada del Pachuca, que sabe que tiene que...
Que mejor lo ha hecho. Con
que mejor lo ha hecho y que le dicen, esta temporada, jóvenes,
sí.
Jóvenes. ¿Algún refuerzo? Jóvenes.
Sí.
Y trabaja.
Sí, y tiene un estilo de juego muy bien definido con esos jóvenes en Pachuca por el buen trabajo que hace diariamente.
Y dan resultados, van dando resultados y van sacando jóvenes.
Atrévete a poner jóvenes en tu primer equipo.
Muy pocos equipos lo hacen, 2 o 3.
Muy pocos. Entonces, mientras... A ver, el caso de Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, mexicano, joven, le dan la oportunidad en Pachuca, cumple muy bien, va a la América. Y se ha ido perdiendo.
En la selección ya le aparece.
Y no es por falta de confianza del técnico, sino también por mentalidad y poco profesionalismo del jugador.
Lamentablemente. Bueno, locura o cordura, vamos a ver... Al regreso vamos a ver, tú lo conoces muy bien, cuál debe ser el destino de Ochoa, que firmó ya sus papeles de salida de la Salernitana y me imagino que querrá quedarse en Europa o ir a la MLS. Bueno, cordura o locura, ¿qué sabemos de Guillermo Ochoa?
Bueno, pues Mauricio que previo a hacer el viaje con Selección Mexicana, firmó sus documentos de salida de la Salernitana, por eso ya no jugó el último partido con Salernitana y difícilmente va a jugar lo que resta de la temporada. Evidentemente lo que quiere el técnico es darle minutos a los que sí tienen contrato. Y aquí la pregunta es si la MLS es su mejor opción, José Ramón.
La MLS, ¿él no ha hablado en corto contigo?
Sí, hemos hablado de muchas cosas. Sí, yo lo que te puedo decir es que hoy por hoy una oferta
de algún equipo europeo
firme
hay?
Oficial no tiene, no tiene.
De la MLS tiene.
Pero para el verano él espera tener algo mucho más claro para poder llegar a un acuerdo con un equipo y seguir jugando después del verano, ¿no?
¿Por qué México, a pesar de todo lo que ha hecho Ochoa, estamos tan acostumbrados a decir Ochoa fue el que falló, Ochoa no detuvo el tiro?
¿Por qué? Porque así ha sido toda su carrera. Le cuestionan absolutamente todo. Y porque somos también mucho en México de cuando viene un fracaso, sobre todo a nivel de selección nacional, individualizar y señalar a alguien. Le tenemos que echar la culpa a alguien. Y así ocultamos lo que es hoy por hoy la realidad.
Sí, es una especie de cortina de humo, ¿no?
Sí. Si no es el técnico, es el portero. Si no es el portero, es el delantero. Pero siempre buscan un culpable para tratar de...
Sí, Ochoa ha recibido 1,000 goles en su carrera, pero ha salvado 3,000.
Sí.
No, más o menos. Una cifra parecida. Sí. Yo creo que Ochoa va a tener equipo y va a terminar siendo importante para la Copa América.
Él quiere seguir jugando.
Por jerarquía, por experiencia y porque, aunque Malagón anda bien en la Liga Mexicana,
sí. Habrá
que probarlo en partidos más...
Sí, y en algún momento va a recibir esa oportunidad Malagón. El propio Malagón lo sabe, el propio Memo lo sabe. Memo es el más consciente de la edad que tiene y de lo mucho que falta para la Copa del Mundo. Y él, en respecto a clubes, está esperando que termine esta temporada y para el verano, bueno, pues tener algo, llegar a un acuerdo con alguien y seguir jugando. Sí tiene todavía la fuerza y las ganas para seguir jugando.
Bueno, pues está bien. Me parece bien que lo haga Memo Ochoa.
Sí, veremos dónde.
Veremos dónde. Yo creo que va a aterrizar en la MLS.
Ya en algún momento tuvo acercamientos con la MLS en un pasado.
Y con el Galaxy también.
Con el LAFC también. Sí, bueno, veremos si se le abre la oportunidad de ir a la MLS.
Ojalá. Bueno, alguien le preguntó a Mourinho, si le podría ser atractiva a la selección mexicana. Le preguntaron. Y él dijo, entrenar una selección es uno de mis objetivos. Tal vez antes de la Copa del Mundo, Euro o Copa América. Yo puedo, pero esperar 2 años para eso no lo sé. Sí, porque Mourinho debe tener ofertas del fútbol europeo, de clubes. Es un técnico vigente, buena forma, viene de jugar, de entrenar a la Roma. En fin, es un técnico que tiene la jerarquía para entrenar selecciones nacionales o equipos.
¿Le podría ser atractiva la selección mexicana?
Podría ser un hombre muy experimentado.
¿Pero ¿tú crees que a Mourinho le sea atractivo dirigir a México?
Yo creo que estos entrenadores quisieran dirigir en el Mundial.
Eso.
En el Mundial.
Es eso. Ese es hoy el gran plus que te puede dar una selección como la mexicana.
Claro.
Que te asegura ya estar en el Mundial, ¿no? O sea, te llames Mourinho o como te llames, te puede seducir el...
Claro. Pues,
dirigir una Copa del Mundo, jugando la de local, con probabilidad de hacer algo distinto a lo que han hecho otros entrenadores, que esa vuelva a ser una gran ventana para lo que es hoy por hoy mi carrera, porque también hay que recordar que hoy Mourinho, la actualidad de Mourinho no es buena.
No, no le ha ido bien.
No podemos poner en telejuicio su capacidad y su calidad. No,
es capaz.
Es capaz.
Y le gustaría cerrar su ciclo en una Copa del Mundo.
Pero sus números no han sido buenos.
No son buenos. Fueron buenos con el Real Madrid. De ahí brincó Mourinho, con la fama.
Y después vino menos,
sobre todo cuando se fue al fútbol italiano, que es muy difícil.
Sí, en la Roma tiene una buena temporada, ¿no? La pasada, que inclusive le da para llegar a la final de la Europa League.
Sí, y la pierde.
Y la pierde, y esta vino a menos dramáticamente.
Bueno, Mourinho. América, en la sala de emergencias, jugadores lesionados, ¿eh? El partido contra las Chivas resultó con Fidalgo lesionado.
Me he encontrado con muchos ahora.
Muchas bajas.
Como contentos o ilusionados con la cantidad de bajas que tiene América.
No, pero a mí me da pena que se lesionen algunos jugadores en partidos amistosos.
No te vi con tanta pena ahorita como lo dijiste.
No, porque hay otros jugadores de otros equipos también lesionados.
Ajá.
Por ejemplo, está Quiñones, que se lesionó con la selección. Está Fidalgo.
Se lesionó contra Cruz Azul.
Contra Cruz Azul. Sendejas, que también se lesionó contra Cruz Azul.
Sí. Jonathan no volvió del todo bien. No está lesionado, pero creo que no volvió del todo bien. Diego Valdés ya entrenó al parejo del equipo.
Es una ventaja. Diego Valdés ya se recuperó.
Juega contra San Luis.
¿Por qué se recuperó? Porque no viajó con Chile.
Claro. Juega contra San Luis el viernes en la cancha del Estadio Azteca. Y después, a mitad de la próxima semana, tiene el compromiso
con el Revolution.
Con el Revolution, Liga de Campeones de CONCACAF. Yo creo que este...
¿Qué es el partido que debe interesarle más a la América?
Yo creo que este viernes en el Azteca puede presentar un cuadro alterno.
Puede presentar un cuadro alterno.
Y que le siga dando descanso a estos jugadores que están lesionados. Pero por supuesto que es una mala noticia que estos tres jugadores no estén en condiciones.
Sobre todo este chico Fidalgo, que normalmente no se lesiona.
No.
Es un muchacho muy parejo.
Es uno de los futbolistas más importantes que tiene.
Se ha vuelto a hablar de que ha habido acercamiento de la federación para naturalizarlo.
Uy, aquí a más de uno le da un infarto.
No.
¿Cómo no? Hay mucho anti-Fidalgo, ¿eh? Mucho, mucho.
Bueno, porque es español, pero...
Mucho.
¿Tú crees que le haría bien a la selección mexicana un jugador como él?
¿Cómo no?
Muchísimo.
No tienes un Álvaro Fidalgo en
selección. No, un jugador de ritmo,
sí,
de las características que él tiene.
Cuéntale a algunos que se pueden naturalizar para jugar con la selección, no, les da algo.
Ah, vaya por Dios.
Les da algo, ¿eh? Te lo anticipo.
¿Un infarto?
Te lo anticipo.
Pues
para mí es un...
Hay acercamientos,
lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. Para mí es un gran jugador. Es un jugador que le viene bien a América.
¿Gran profesional?
Se ve que es un gran profesional.
¿Gran profesional?
Le da la pausa cuando lo requiere el equipo.
Juega bien, es inteligente. Pasa muy bien.
Rápido, dinámico.
Es un buen jugador.
Muy buen jugador.
España-Brasil, un partido amistoso en el Santiago Bernabéu.
Lo disfrutaste.
Vi la primera parte. España ganaba 2-0 y estaba 2-2 porque dejó crecer a Brasil. Y a Brasil no lo puedes descuidar con Vinicius, con Rodrigo, con este chico.
Qué bien anda Rodrigo, ¿eh? José Ramón.
Acaban de marcar un penalti a favor de Brasil. O sea, va a terminar. Está 3-2 el partido.
3-3. Partidazo, ¿eh?
Partidazo.
Buen espectáculo.
Buen espectáculo,
puede terminar 3-3. Hay penal entonces a favor de la selección brasileña. ¿Cuál de estos tiene un futuro más prometedor, José Ramón?
España en la Eurocopa debe pelear. Y Brasil en la Copa América es favorito.
No, para mí no.
Para mí sí.
¿Por encima de Argentina?
Parejo.
No.
Parejo.
¿Es más Argentina, José Ramón?
No.
¿Es más Argentina?
Si juega Messi, sí. Si no juega Messi, no.
Bueno, va a jugar Messi.
Va a jugar Messi. Pero
bueno, también del otro lado. Si no juega Rodrigo o no juega Vinicius, tampoco
Brasil
es.
Brasil tiene muy buen equipo, ¿eh? Muy buen
para
equipo.
Para mí es más equipo argentino.
A Wembley le ganó 1-0 a Inglaterra.
Sí, sí, en un partido de preparación. Para mí, hablando de Copa América, es más favorito Argentina que Brasil.
Para mí están parejos.
Y para mí tiene un futuro más prometedor España que Brasil.
Bueno.
¿O no?
Mauricio May. Ojalá.
Bueno. ¿Será que bien salimos en esa foto? ¡Ah, oh, qué bien!
¿Eres tú el de atrás?
¡Qué nivel! Ahí, cuidado, te la espalda.